Esto es Mucho Cuento. Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas.
Sé que es publicidad desde que nací. O tal vez desde antes, que se dice comercial y no propaganda, porque la propaganda hace referencia a la política, que está bueno el arte o la cuña, que tal tipo es un gran copy y tal otro un excelente creativo, que la campaña, la presentación, el brief, que el bendito cliente, que la agencia, el premio, el cóctel, el lanzamiento, el director creativo, el ejecutivo de cuentas, el financiero. Crecí entre lápices negros con el nombre de un tal Burnett, que de cariño lo apodaban Leo. De chiquita, Cannes era solamente un premio a la creatividad que mi papá soñaba con ganarse algún día. Aún hoy, sabiendo que los productos no son buenos para la salud, le tengo un cariño entrañable a la marca del tigre Tony, al payaso con pelo rojo de las hamburguesas, a esa bebida negra de etiqueta roja, a los cigarrillos del vaquero, entre tantas otras. Mis almuerzos y comidas en familia han sido los brainstormings más poderosos y profundos. Muchas de mis canciones de cuna fueron jingles y muchos consejos prácticos, slogans. Nacer y crecer con un papá publicista ha sido una aventura creativa. Ha sido ver el mundo a través de qué y cómo lo consume. La publicidad, cuando yo nací, al principio de los años 80, era una carrera desconocida en Colombia. Mi papá siempre cuenta, por ejemplo, que mi abuelo, que era médico y de principios del siglo, se murió sin entender qué carachos hacía él en su trabajo como publicista. Entonces, es muy reciente el conocimiento al público general de lo que pasaba en el mundo publicitario, sobre todo hace algunas décadas. Mad Men, para mí fue una serie supremamente familiar. Sí, ok, muy adelante en el tiempo, pero en una Latinoamérica que va más despacio que la Madison Avenue de Nueva York, mi papá y su mundo en los 80 y 90 era muy parecida a la serie, en todo caso desde mi perspectiva de hija. Lo que más recuerdo de chiquita es que definitivamente eran solo hombres. Las mujeres en la oficina eran solo secretarias y recepcionistas. Eso fue cambiando con el tiempo, como todo, pero eso es algo que entendí desde el primer episodio de la serie. Hoy en día uno ve a los creativos de jeans y tenis, y entre más desgualetados, más creativos. Pero yo me acuerdo que mi papá siempre estaba impecable de traje y corbata, de lunes a viernes, como hasta el año 2000. Creo que incluso había decidido quemar todas sus corbatas en un símbolo de rebeldía, y de ahí pasó al traje sin corbata y años después a lo que quisiera ponerse. Eso sí, ¿para qué? Siempre impecable, siempre elegante y siempre diferente a la moda troquelada de la gente de Bogotá, alias La Nevera. La de historia de mi papá es mucho cuento y uno o unos que espero que él se anime algún día a contarles. Pero este cuento es de cómo la publicidad inaugura para mí mi década de oro. En el 2011 tuve el privilegio espectacular de hacer dos viajes que me cambiarían la vida. El primero, que es título de otro cuento, fue la selva amazónica, y el segundo, a Europa. Mi papá había llegado a ese momento culmen de su carrera, donde ya estaba participando con la agencia para la que trabajaba en los icónicos premios Cannes. En 2011, estaba yendo por primera vez a Cannes a participar del festival y había puesto sus vacaciones justo después de la semana del festival para hacer un paseo con nosotros por algunos lugares de Europa. La invitación fue literalmente así: quiero invitarte a venir con nosotros a Europa este verano. Yo ahí casi me desmayo. Después me dice: eso sí, la parte harta es que primero tengo que parar en Cannes para el festival. Y pues es una semana entera de trabajo, pero te prometo que apenas se acabe el festival, arrancamos de paseo los cuatro y yo me desenchufo. Uf, yo me le boto encima. Me hacía muchísima ilusión hacer un paseo con mi papá, tata y mi hermanito menor, pero sobre todo verlo desde las tribunas en Cannes era un sueño de hija de publicista. Entonces así fue. Nos embarcamos los cuatro rumbo a Niza, Francia, y en Niza nos llevó un taxi hasta Cannes, donde nos hospedamos los cuatro en un apartamento en la ciudad vieja. Cannes es una ciudad preciosa y mi primer contacto real con Francia. El estilo y la arquitectura son deliciosos. Las tiendas de lujo, las emblemáticas, no son al estilo americano, es decir, edificios de fachadas altas, sino todo lo contrario, son discretas, son elegantes. Sin embargo, conocer la ciudad estos días es complejo porque el festival se apodera de la Croisette, que es la vía costanera principal de la ciudad que la atraviesa completa, y cada hotel es invadido por una marca. En realidad, todo está tapizado de marcas. Google, Yahoo, Facebook, cada una son dueñas de los hoteles más importantes y sus playas. Tarimas y escenarios enormes tapizan las arenas blancas de esas playas liberales donde las mujeres exponen sus pechos al sol con una naturalidad tan extraña para nosotras latinas, pero tan pudorosas. Los más o menos 15.000 participantes del festival vienen de 90 países, de todas las esquinas del mundo, a representar las agencias más creativas. Entonces la glamurosa Cannes está por esa semana llena de genios vestidos de hippie y otros genios con más estilo. El primer festival fue en Venecia y era para film publicitario. El segundo fue en Monte Carlo y el tercero en Cannes. Y de ahí empezó a turnarse entre Venecia y Cannes. Y ya en el año 84 el festival se establece en Cannes, en el mismo palacio del festival donde entregan la mítica Palma de Oro en el Festival de Film de Cannes. Tata, mi madrastra, hizo todos sus estudios en el Liceo Francés, entonces ella es nuestra traductora oficial y nos ayuda a entender y comunicarnos con los franceses, que son menos tosco de lo que le dicen a uno antes de ir. Ese primer día hacemos mercado en el mercado de la ciudad vieja y es una experiencia espectacular. Primero, la belleza de los marchantes. Los hombres y mujeres que venden sus legumbres son bellos. Compramos tomates, melones, higos, quesos, jamones, pan y huevos, como para tener cositas para los desayunos. Y cada cosa es más rica que la anterior, como si por ser francés supiera mejor. A primera hora de la mañana siguiente, el jurado del festival publica el shortlist, lo cual quiere decir la lista de los que son candidatos a ganar uno de los leones. Así se llaman las estatuillas del Festival de Creatividad. Cada categoría tiene como los olímpicos bronce, plata y oro, y después ya está en el Grand Prix y creo que el platino o algo así. No lo sé muy bien. Pero pues ya ganarse un bronce es una proeza, es más, estar en el shortlist ya es importante. En las mañanas lo primero que hago es estar pendiente de la publicación de los shortlists y si aparece la agencia de mi papá, pues salir corriendo a despertarlo con las noticias. Por lo general, cuando yo golpeaba la puerta de su cuarto, al mismo tiempo le estaban entrando mensajes y llamadas de los otros colegas que acababan de leer las mismas noticias. De ahí saltábamos a desayunar, él se emperifollaba y se iba a su tren de conferencias, charlas y eventos con su escarapela de participante en el festival colgada al cuello. Algún día logramos interceptarlo para almorzar, otra noche nos invita a una de las fiestas de la agencia, pero si no, lo vemos al desayuno y en las noches por los siguientes 8 días. Tata, por su lado, está en plan primera dama con las esposas de los otros de un lado para el otro. Entonces, mi hermanito y yo pasamos el día conociendo la ciudad, asoleándonos en alguna playa que no esté invadida por alguna marca y viendo de lejos los fiestones de todos los medios más importantes del mundo, desde el Hotel Martínez hasta el Palais. El ambiente de la ciudad es una vaina loca porque además es un ambiente súper joven y pues de gente selectísimamente chévere. Entonces, este es el plan de mi hermano y yo es estar un poco viendo la vitrina sin poder entrar a la tienda. Mejor dicho, ¿para qué les digo mentiras? Es una pereza de semana para nosotros dos outsiders del evento. Uno se imagina que esta gente del festival la está pasando al carajo, ¿no? Como que están en la Costa Azul de ombligo para arriba tomando champán y comiendo langosta. Pero en mi opinión es un evento hiperestresante, donde todos están concursando y haciendo fuerza para volver con el máximo número de felinos entre la maleta para ponerle más melenas a la egoteca de la agencia. Todo esto mientras tienen que seguirle una agenda interminable a jefes, empleados, dueños y clientes. Cuando el festival se acaba, mi papá queda como si le hubieran succionado el alma. Es que es bien voltajudo. Pero bueno, por fin se acaba el festival. Es su primer festival y pues nosotros estamos orgullosísimos de él. Pero aquí se acaba el viaje de negocios y empieza nuestro paseo. Nos empacamos entre un carro y nos vamos a conocer primero la Provence. Vamos a Antibes, a Nîmes, a Avignon, donde conocemos el famoso puente de la Ronda y el Palacio de los Papas. La arquitectura provenzal, los mercados de pueblo, los campos de girasoles, los viñedos, los campos de lavanda son aún más lindos que en cualquier foto. Después de vivir unos días en la tierra que inspiró tantísimo a Van Gogh, bordeamos la costa mediterránea hacia el norte. Paramos en Mónaco, cuando justo ese fin de semana se casaba el príncipe Alberto, por lo cual el principado estaba todo lleno de banderitas rojas y blancas y flores en cantidades, todos preparándose para las celebraciones. La ciudad nos parece una belleza. Mi papá por fin cumple el sueño James Bondiano de jugar en el casino de Monte Carlo. Y caminamos por las calles que hacen parte del circuito de Fórmula 1. Pasamos unas noches deliciosas en familia en ese en el puerto monegasco, mientras se siente uno de la base de la pirámide ante la opulencia y la elegancia de la élite y la realeza. Yo creo que uno no está preparado para tanto. Después de Mónaco, paramos en una playa italiana donde podemos descansar sin tumultos. De ahí nos llevan a mi hermanito y a mí a conocer el mágico Portofino y Santa Margarita del Ligure. Y de ahí seguimos para Ginebra, Suiza. Mi papá estaba completamente agotado todavía y recuperándose de la semana tremenda y rica en emociones del festival. Entonces me deja a mí el volante del carro, mientras vamos viendo castillos y campos preciosos. Durante esas semanas de carro, tenemos conversaciones deliciosas y nos dedicamos a leer juntos sobre los lugares que vamos a visitar. Mientras hacemos el paso del túnel del Mont Blanc, que atraviesa de Italia a Francia, leemos sobre Ginebra. Aprendemos que esta ciudad es una metrópoli, la más chiquita del mundo, por ser el hub de la diplomacia y donde están albergadas las sedes de todas las organizaciones no gubernamentales más importantes, como las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Atravesamos una aduana pequeña, donde no hay policía ni nada, que delimitan Francia y Suiza, y hacemos la entrada a la famosa Ginebra. Nos demoramos horas enteras en atravesar el tráfico para llegar hasta el centro. Nos impacta ese tráfico porque pues, es algo que uno no se imagina de la tan célebre Suiza, ¿no? Cuando por fin llegamos al centro, empezamos a bordear el lago. Un lago azul cristalino. Y en esa calle que bordea el lago están todos los hoteles más prestigiosos del mundo, como el Four Seasons, el Ritz o el Kempinski. Mi padre pocas veces planea con anticipación un viaje. Prefiere decidir en el camino según lo que le dan ganas de hacer. Esa es una característica suya, es un ser completamente espontáneo, no le gusta vivir al pie de la letra y pues ni hablar de seguir un plan. La ciudad nos parece linda, pero rara. Nos dicen que vayamos a los baños de Paquí y vamos a conocer. Es literalmente un muelle de cemento gris y toda la gente que vive en Ginebra está ahí metida asoleándose. Y pues la temperatura es una temperatura muy inferior de la que veníamos. Nos decimos que estos suizos deben ver poco el sol. Pero nos sentamos por ahí a charlar y a descansar del tiempo que llevábamos en el carro. Ahí sentados al borde de ese lago, estamos resumiendo los días anteriores y hablando de las culturas y tales, y Tata me dice, ¿sabe qué? Yo creo que usted cuadraría perfecto con un francés. No sé por qué siento que un hombre francés no se asustaría con una mujer como usted y una mujer que ya tiene hijos y todo. A mí me parece un comentario como cualquiera. En realidad, pues todos los días estamos filosofando y no, y medio soñando, pero yo en realidad no sabría ni cómo conocer a un francés. El único que había conocido en mi vida era Henry, el del Amazonas, que era un tipo por el que no había sentido ningún tipo de conexión más allá de la experiencia presente ahí en la selva. En eso mi papá decide que sigamos, que no nos quedemos ahí en Ginebra, que echemos más para adentro de Suiza y ver qué encontramos. Entonces seguimos un rato y decidimos parar en un pueblo y ciudad que se llamaba Morges. Ahí en Morges nos encontramos con mi tía, mi prima y su esposo, que viven del otro lado de Suiza, del lado alemán, y que venían hacia Ginebra a encontrarse con nosotros, pero bueno, finalmente nos encontramos en Morges. Ahí pasamos unos días lindísimos en un hotelito frente al lago que tiene pues el majestuoso Mont Blanc de fondo y el lago. Mi papá le pregunta a mi prima si nos invita a ir a su casa y ella feliz nos dice que de una. No es tanta la gente que viene de visita a este país, es muy caro y pues no hay tantos sitios turísticos. Entonces arrancamos con ellos a la zona de Appenzeller, que es literalmente como la postal de Suiza que le venden a uno. Y allá pasamos unos días espectaculares con ellos y nos llevan a conocer la fábrica de queso de Appenzeller y pues el pueblo que es una belleza. Y de ahí nos vamos para París a pasar las últimas noches antes de volver a Bogotá. Yo ya había estado en Europa, pero nunca había ido a París. Y yo creo que nunca me voy a olvidar de esa primera vez. Esa primera noche veo por primera vez la Torre Eiffel. Uno se la imagina plateada o en todo caso color hierro y es como café. Eso me había impactado. La ciudad es frísima. Entonces nos toca acomodar la ropa que habíamos empacado para el verano y pues estamos vestidos como con capas. Es la primera vez que vamos al Louvre, la primera vez en Notre Dame y el Pompidou y los jardines de Luxemburgo y en fin, es la primera vez en París, qué ciudad tan impresionantemente bella. Su arquitectura husmaniana, las avenidas, las callecitas. Sus cafés en el andén abarrotados de gente toda mirando hacia la calle. Y una noche mi papá y tata nos sorprenden con una invitación a ver un ballet en la ópera de Garnier. Qué cosa preciosa, más allá de lo que pasa en la tarima, las escaleras, los candelabros, los cielos rasos, todo es una belleza. Esta parte del viaje, esta parte parisina ya es cerca del 14 de julio y entonces nos tocan los ensayos del desfile del 14. Me acuerdo estar sentados en los Champs de Mars y nos pasa por encima todo el desfile aéreo. Mejor dicho, cada esquina, cada cosa es una experiencia y pues una experiencia rara porque no todo el mundo le toca eso. Entonces ha sido un viaje de una belleza atómica. Además de eso, tener unas semanas a mi papá para charlar y pasar tiempo de calidad con mi hermanito y mi madrastra ha sido priceless. Hemos filosofado de la vida, arreglado el mundo en cada sobremesa, nos hemos reído, hemos aprendido del mundo y de nosotros cuatro y yo estoy definitivamente lista para bajarle un cambio a mi vida, para estar más tranquila, para ser mejor mamá, apoderarme de las riendas de mi destino y hacer con mi paso por el mundo lo mejor que pueda. Al volver a Bogotá hay una nostalgia aterradora que acompaña el jet lag. Volver a la rutina de la ciudad que amo, pero que es fría, caótica y peligrosa. Volver a salir con mis amigos, un círculo por el medio del cual yo estoy segura que nunca voy a conocer a mi futura pareja. Si bien ya he sufrido varias decepciones amorosas y la dureza de un divorcio, Estoy convencida de que el matrimonio es el estado ideal. Pero ya sé que van a pasar los años y la vida y la soledad muy seguramente sea mi destino. Después de su divorcio, mi mamá nunca rehace su vida y sufre muchísimo de esa soledad. Yo no quiero estar sola. En todo caso, la soledad es un concepto que la mujer más importante de mi vida me ha vendido como una situación muy triste y yo no quiero eso para mí. 2 semanas después de volver del viaje, estoy sentada en la cama con mi computador en las piernas, viendo las fotos del viaje en Facebook. Así hacíamos antes, ¿no? Como que montábamos todo a Facebook y después lo repasábamos y lo repasábamos. Y mientras estoy ahí cliqueando de foto en foto, me aparece a la derecha de la pantalla un banner que decía: "Conoce al amor de tu vida en unos clics, Colombian Cupid". Y yo leo inmediatamente eso como una señal, ¿no? Hago clic en el banner y se abre una página con un formulario de lo más extenso que uno se pueda imaginar. Obviamente le preguntan a uno, pues, sobre la persona que uno está buscando, pero sobre todo le preguntan a uno sobre uno mismo. Yo no sé si esa plataforma existe todavía, pero pues está lejos de un swipe a la derecha o a la izquierda. Esto era desnudarse el alma capítulo por capítulo. El formulario es duro porque pues uno también tiene que descifrar cosas de uno mismo y de sus límites. Y después de un rato llenándolo, cada vez que pongo clic siguiente, aparece otra página de preguntas. Y yo como que me echo para atrás. Y como a la tercera página desisto y pongo la cruz de la esquina superior derecha y cierro la vaina, diciéndome pues que lo último que me faltaba era encontrar un hombre online, que eso no, pues, que eso no era para mí. Al día siguiente, misma operación, estoy en el compu viendo fotos, cuando ¡paf! El banner de Colombian Cupid. ¡Ah, qué carachas! Le doy clic y lleno el bendito formulario ese, esta vez hasta el final. Cuando termino de llenar el formulario, me llega un primer mensaje de un pretendiente. Pucha, qué nervios. Abro el mensaje y el señor tiene 50 años. Yo acabo de cumplir 30. Entonces digo, no, eso no es para mí. Sigo en mis cosas y 2 minutos después, clín, la campanita de notificación. Tengo 2 mensajes nuevos, ambos de señores de más de 50 años. Güey, madre, nueva realidad. Mi perfil solo macharía con un señor separado en la cincuentena. Cierro el bendito computador con más rabia que otra cosa. Es viernes, entonces voy a verme con mis amigos, que esa noche tienen un tipo para presentarme. Cuando llego al blind date, era un tipo que ya conocía por amigos de mi exnovio y pues obviamente no machamos para nada. El sábado, pues el guayabo es tenaz, porque ya me imagino ahí viviendo con mi mamá el resto de mi vida, haciendo nuestro mundo como 2 solteronas y ya. Abro el computador, está la página ahí, y tengo como 5 mensajes nuevos, todos de señores entre 60 y 70. La condena es final, no hay nada que hacer. Me toca un señor de 30 o 40 años mayor que yo, o si no, paila. No hay forma para mí de conocer a alguien nuevo en esta rutina capitalina. Yo sé que para muchas personas la opción de salir y tener una relación con gente 30 o 40 años mayor pues es válida y yo lo respeto completamente. No tiene nada de malo. Simplemente yo no me imagino saliendo con alguien de la edad de mi papá o incluso mayor que mi papá. Si ese es el estereotipo de persona que me va a contactar a través de la página, pues no tengo ningún interés de dejar mi perfil ahí colgado. Entonces me meto a la parte donde uno puede cerrar la cuenta y en eso suena la campanita de notificación otra vez. Me ha llegado un nuevo mensaje cuando tengo literalmente la flecha encima del botón de cerrar cuenta. Me gana la curiosidad. Voy al sobrecito del inbox y cuando veo la edad del pretendiente dice 32 años. No lo puedo creer. ¿Será esta mi última oportunidad en el amor? Eso es otro cuento.
Si quieres compartir tu cuento, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com. Y sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte el próximo cuento.